Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que lógicamente pasa por el alto el acuerdo que han alcanzado Israel y Hamás para un alto el fuego.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sin duda es la noticia del día, esperada desde hace varias jornadas. Tras 15 meses de guerra total en Gaza, ambas partes, Hamás e Israel, acuerdan un cese de los ataques que entrará en vigor este próximo domingo. Será en tres fases, requerirá de mucha negociación para ir avanzando entre una y otra. Lo último es que acaba de comparecer el presidente de Israel, Isaac Herzog. Le ha pedido al gobierno de su país que apruebe el pacto. Dice que es un paso correcto, importante y necesario. Por ahora, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, guarda silencio. Medios israelíes informan que se va a dirigir al público, pero solo después de que el acuerdo se haya completado y cerrado. Te recuerdo que Netanyahu está sometido a intensas presiones por la parte más ultraderechista de su gobierno. Es un pacto muy complejo, muy detallado, y por eso vamos a intentar desgranarlo en nuestro tema del día durante los próximos minutos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tras 15 meses de guerra en la Franja de Gaza, se ha puesto fin, por ahora, a este sonido. Después de todo este tiempo, se ha llegado a un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, una tregua. Así lo anuncia el primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abderrahman.
Es un gran placer para nosotros, Egipto y los Estados Unidos, anunciar el éxito de los esfuerzos conjuntos de mediación y el hecho de que se ha llegado a un acuerdo sobre el intercambio de prisioneros y rehenes y anunciar un alto el fuego con la esperanza de alcanzar una tregua permanente entre las dos partes, así como permitir el acceso de una gran cantidad de ayuda humanitaria a los hermanos palestinos y a la Franja de Gaza.
Han sido meses de mediación de Egipto, Qatar, de la administración Biden, también de la presión ejercida por Donald Trump, que exigió que se llegara a un acuerdo y la liberación de los secuestrados antes del próximo lunes, cuando asuma el cargo de nuevo. A través de la red X se ha atribuido todo el mérito. El anuncio ha provocado la euforia en las calles de Gaza. Un poco antes de que se hiciese oficial el pacto del alto el fuego, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguraba que a partir de ahora debería empezar un proceso compuesto por varias fases. El primero, el de la liberación de rehenes y la paralización de los ataques.
Primero, se detienen los ataques. Israel retira sus fuerzas. Los rehenes empiezan a ser liberados. Los prisioneros salen de las cárceles israelíes y regresan a casa. Y aumentamos la asistencia humanitaria a las personas que la necesitan desesperadamente. Todo eso sucede durante un periodo de 6 semanas. Pero durante ese tiempo tenemos que negociar las bases para llegar a un alto el fuego permanente.
Esto es lo que decía en la CNN. Se prevé que a partir de ahora las tropas de Israel se vayan retirando del corredor Filadelfia, la frontera entre Gaza y Egipto, en el sur, y también del paso de Netzarim, que corta Gaza en dos. Además, confirmaba que una vez ocurra esto, habría que pensar en el futuro, que pasa sobre todo en la reconstrucción y en el gobierno de Gaza.
Israel retira todas sus fuerzas de Gaza, jamás no regresa y se dan los arreglos necesarios de reconstrucción de seguridad y gobernanza para que Gaza pueda seguir adelante. Eso no está resuelto. Hemos trabajado en ello intensamente durante los últimos meses, intensamente pero en silencio. Creo que hay algunos entendimientos básicos a los que hemos llegado, pero el alto el fuego en sí, con suerte, haría que la gente se pusiera de acuerdo sobre lo que es necesario.
A través de un comunicado, la oficina del primer ministro de Israel, Netanyahu, asegura que aún quedan cláusulas del acuerdo de alto el fuego por resolver, pero que esperan que se cierren en las próximas horas. Las miradas se centran en el paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza, donde se ha de reactivar la la acción de manera gradual, sobre todo para el paso de enfermos y heridos. Todo en medio de un gran aumento de la entrada de ayuda humanitaria que Israel limitó como una arma de presión más. Desde la media luna roja indican que los convoyes están listos para entrar ya en el primer día en el que el pacto entre en vigor. Te recuerdo, el próximo domingo. La guerra ha dejado profundas heridas en Oriente Medio, otra vez, y una franja de Gaza absolutamente devastada. Se calcula que unos 50.000 muertos, millones de desplazados, ciudades en ruinas. Las víctimas alcanzan todas las capas de la sociedad, hombres, niños, mujeres, médicos. Por fin, tras más de un año de conflicto, de guerra total, podemos contar algo de esperanza. Israel y Hamás alcanzan un acuerdo de alto el fuego. El Foro de las Familias de Rehenes, a través de un comunicado, han asegurado que están esperanzados. Confían en ver que sean liberados los que queden secuestrados por Hamás. Son muchos, demasiados meses sin verles. Vamos a hacer un poco de memoria. Aquel martes 7 de octubre de 2023, cuando dieron las 7 de la mañana, Hamás lanzó un ataque terrorista a gran escala contra Israel. Se registraron masacres en varios kibbutz y en un festival de música. El resultado fue 1.189 muertos, 7.500 heridos, más de 200 rehenes. Itzik Horn vive en Israel. Dos de sus hijos, Yain, de 45 años, y Eitan, de 35, fueron capturados en uno de los kibbutz atacados por la banda terrorista Hamás.
Y los rehenes se están, perdón por la expresión, pero se están pudriendo, se están muriendo en los túneles del Hamás.
Hemos vuelto a hablar con él después de que se haya anunciado el acuerdo del alto el fuego. Nos comenta que por ahora no sabe absolutamente nada y que está pendiente de todo lo que ocurra en los próximos minutos.
A este momento, más allá de lo que ha anunciado la prensa, yo no tengo ningún tipo de notificación oficial de absolutamente nada. Por lo tanto, he decidido, hasta que no me informen oficialmente cuál es la situación de Yair y de Eitan, no voy a hacer declaraciones, espero sepan comprender.
En esta linterna también pudimos hablar con muchos de los familiares de los secuestrados y todos pedían lo mismo. Los rehenes tienen que volver a casa y ser el centro de cualquier negociación para un alto el fuego. Entre las familias que desaparecieron sin dejar rastro estaba la de Luis. A los 5 se los llevaron a través de los túneles. Estuvo 4 meses secuestrado.
Quitarle la libertad a una familia, sacarnos de nuestras casas, de nuestra cama, que es el lugar más seguro que tenemos que tener, y pasar todo lo que hemos pasado, como nos han llevado, como nos han tratado, todo, no se lo recomiendo a nadie.
Las reacciones no se han hecho esperar. Desde la ONU, el secretario general Antonio Guterres ha aplaudido el acuerdo y espera que tan solo sea el primer paso hacia la paz de verdad en la zona. Mientras, desde la Unión Europea sostienen que este anuncio supone un avance importante hacia el fin de la violencia. Corresponsal comunitaria Olga Rodríguez. ¿Qué tal, Olga? Buenas noches.
Buenas noches. Con satisfacción y esperanza, así han recibido en Bruselas la noticia del alto el fuego en Gaza. Los altos cargos de la Unión Europea consideran que se trata de un avance que el mundo ha esperado y que tantos necesitan, tal como ha expresado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. La jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, ha afirmado que de esta forma la ayuda humanitaria podrá llegar a Gaza y ha dicho que es un paso hacia una solución diplomática del conflicto. Por su parte, la máxima representante de la diplomacia europea ha aplaudido la liberación de rehenes y ha dicho que es un avance importante para poner fin a la violencia.
Nos centramos en lo que dice el acuerdo, al menos lo que se ha contado de él. Lo que sabemos es que en esta tregua el papel de Estados Unidos ha sido clave. Joe Biden ha dicho hace unos minutos que tanto él como Trump han actuado como un equipo para ese alto el fuego en Gaza. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, han actuado como un equipo.
Bueno, eso es lo que dice Biden. Ya. Pero si tú escuchas a Trump, él dice que ha sido él.
Ya.
Entonces, estamos en una situación insólita en la que alguien que no es presidente todavía a 5 días de asumir la presidencia, es quien anuncia y celebra el acuerdo histórico que se ha firmado. Pero es más, antes de que compareciera el presidente, los periodistas hemos acudido a una llamada telefónica con altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, y en ella se ha atribuido el mérito de estas gestiones al enviado especial de Trump a Doha a las negociaciones, Steven Witkoff, que se estrena antes de haber asumido el cargo, es decir, en calidad de representación de nada de momento, pero todo el mérito está puesto aquí en Washington en Trump, y está claro que Biden ha querido después, una vez ya lo han considerado adecuado, salir y decir que ha sido un trabajo en equipo. Pero la versión de la otra parte de ese 50% de ese equipo lo desmiente. Así que, más que nada, en este momento es un mérito de Trump, desde luego.
Ya. En cuanto a la reconstrucción y al futuro, ¿qué han dicho?
De momento, lo único que han dicho es que están estas tres fases, y estas tres fases pasan pues por la retirada de Israel, después el alto el fuego para la liberación de todos los rehenes pues se mantendría, y por último la devolución de los restos de los rehenes fallecidos. En cuanto a reconstrucción, lo único que ha dicho de momento Anthony Blinken, el secretario de Estado, jefe diplomático, es que habría que hacerla gradualmente, pero sobre todo hay una prioridad para Trump, que no casa con las de la Casa Blanca en este momento, que es que él lo que quiere, su prioridad, es que Hamas no vuelva a la franja y que ningún grupo terrorista del corte de Hamas vuelva a controlarla. Entonces, de todo eso va a depender la ayuda de Estados Unidos con Trump a cualquier tipo de reconstrucción. Por lo tanto, no está clara de momento.
Recordemos que estamos a miércoles, al andete, que el lunes toma posesión Trump. ¿Cuáles crees que serán, si es que se puede prever, los próximos pasos?
De momento, Trump lo que va a hacer es intentar que este alto el fuego perdure, que se cumplan las dos partes, ¿no? Lo que ha prometido Israel, lo que ha prometido Hamas. Pero desde luego, Trump siempre ha dicho, lo ha mantenido, y eso dio pruebas en su primer mandato, que él sobre todo habla con Israel y se entiende con Israel. Y lo que él quiere es el dominio y la preponderancia de Israel también en la franja y que sus intereses se respeten. Por lo tanto, lo que podemos esperar a partir de ahora es que cualquier prioridad que Netanyahu tenga a la hora de establecer un perímetro de seguridad, Trump va a estar con él. Ya cortó todos los fondos a la autoridad palestina y los va a volver a cortar. Y el objetivo final es reforzar a Israel, con el gran objetivo de esta segunda administración de Trump, que es que Israel firme acuerdos diplomáticos con Arabia Saudí. Ya los firmó con Bahrein, Emiratos, Marruecos, pero si los firma con Arabia Saudí es la paz de Israel con todo el mundo árabe. Y ese es el objetivo de Trump. A él, básicamente, los palestinos le importan entre poco y nada, para sus objetivos.
Con todo el mundo árabe, excepto Irán. Veremos cómo evolucionan las cosas. Alándete, como siempre. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, chao. Nos vamos hasta Israel. Maya Siminovich es colega, periodista, y nos atiende desde Tel Aviv. Maya, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, hablando con la gente de la calle, ¿cómo se ha recibido, a lo mejor es pronto para valorarlo, la noticia entre la sociedad israelí?
Bueno, con la gente que he podido hablar, ha sido algo entre cauteloso, cautelosísimo y muy feliz. Estaba muchísima gente manifestándose en la Plaza de los Secuestrados, que se llama, y han invadido las calles y había mucha más felicidad que otra cosa. Y sin embargo, la gente está cautelosa porque los familiares han estado cerca de esto tantas veces.
Claro, ¿qué dicen precisamente los familiares? La sociedad me lo imagino, pero ¿los directamente afectados, los familiares de los rehenes?
No están hablando. Han pedido también a los periodistas y a todo el mundo que los deje tranquilos en un momento tan delicado. Los familiares de los que tienen gente todavía secuestrada, sí. Los que han sido liberados están apoyando muchísimo. Y no hay mucha... Hay mucha especulación porque realmente no saben cómo van a venir ni en qué estado. Se supone que en un estado muy malo. Los hospitales están listos, los especialistas también, trabajadores sociales, psicólogos, de todo. Y hay una enorme expectativa.
Claro, la reacción de las familias es completamente lógica y comprensible y efectivamente hay que apoyarles. Pero la gran duda, Maya, es cuántos están vivos y cuántos cadáveres tendrán que devolver, ¿no?
Sí, esa es la cosa más dramática, es horrible. Y es, probablemente lo sepamos el domingo, que es cuando Hamas se va a liberar supuestamente a 3 el propio domingo y 7 días después a otros 4. en los 42 primeros días de la primera fase de del acuerdo tendrían que ser liberados 33, o todos o la mayoría vivos. Y hay ambigüedades ahí.
Madre mía, qué incertidumbre más terrorífica. Oye, hemos oído el comunicado de Herzog, el presidente. Se sigue esperando a Netanyahu. ¿Por qué? ¿La situación política en el gobierno sigue siendo tan complicada?
Sí que lo es. Tiene unos socios de gobierno que se oponen a este acuerdo y se oponen de manera muy, muy férrea. Y parecía que Herzog y todo el mundo estaba implorando al gabinete que lo aprueben. Es más incertidumbre también, pero parece que en este caso tiene que suceder.
Pues ojalá. Estaremos muy atentos. Gracias por atendernos, Maya Siminovich, periodista. Y es que ha sido nada, súper reciente la cosa y nos has ayudado mucho en la reacción. Gracias, Maya.
De nada.
Buenas noches. El plan para este alto el fuego lleva trabajándose desde mayo del año pasado. De hecho, el borrador no difiere mucho del que ya se negoció y jamás habría aceptado hace 8 meses. Aún así, no ha sido hasta estas últimas semanas cuando se ha terminado de perfilar el documento definitivo. La mediación de Estados Unidos ha sido crucial y en este sentido dos actores importantes, Joe Biden y Donald Trump.
No, ninguna administración ha ayudado tanto a Israel como la mía. Ninguna. Absolutamente ninguna. Y creo que Bibi debería tenerlo presente y recordarlo.
Joe Biden quería lograr el acuerdo antes de dejar la Casa Blanca, te recuerdo, el lunes, y así poder marcarse el tanto, como se suele decir. Bueno, quien se ha adelantado ha sido el propio Trump, que se ha atribuido el mérito de la tregua, a pesar de que el plan aprobado es la base del que planteó Biden en mayo, ya nos lo ha contado Alandete. Bueno, la inminente llegada de Trump a la Casa Blanca también ha influido, sin duda. Al fin y al cabo, Netanyahu quiere a Trump de su lado cuando tenga que acometer otros objetivos en Cisjordania o la normalización de relaciones con Arabia Saudí. Un claro ejemplo de ello es que por segunda vez en menos de 24 horas, Israel ha bombardeado el campo de refugiados de Jenin, en el norte de la Cisjordania ocupada, causando la muerte de al menos 3 palestinos. Otra de las claves de todo esto es ver cómo se va a gobernar el territorio palestino tras la salida de Israel. En líneas generales, se podría decir que la autoridad palestina jugará un papel muy importante, esperemos, y que la comunidad internacional estará presente a la hora de supervisar lo que suceda en Gaza. Veremos hasta dónde. Bueno, no todos están contentos con lo que sabemos del pacto. De hecho, la gran oposición al acuerdo en Gaza ha llegado desde los ministros ultranacionalistas de Israel. El responsable de Economía llegó a emitir un comunicado, en primera persona, en el que dejó claro que no tomará parte en ningún acuerdo como este, porque dice supone una amenaza a la seguridad nacional. Es más, asegura que es momento de ocupar y limpiar Gaza y de no pactar con Hamas. Ojo, el ministro de Economía, ¿eh? Así está ahora mismo la cosa en el gobierno Netanyahu. Vamos a pedir el comodín del experto. Para ello, llamamos a Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Ignacio, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos tan urgente y todavía con la cosa cogida con pinzas. Gracias, profesor. Yo lo primero que he pensado esta tarde es, lo digo sinceramente y conociendo la zona, por supuesto no al nivel que tú, pero a ver cuánto se tarda en romper. ¿Estás de acuerdo o no?
Yo creo que es un acuerdo que todo el mundo esperaba, de tal manera que todo el mundo tiene muy claro que tiene que salir adelante a pesar de todos los escollos que hay sobre el terreno. Lo hemos oído anteriormente, ¿no? Cuando hablabas con Maya, no va a ser fácil aplicarlo sobre el terreno por las resistencias que hay, sobre todo en el lado israelí, por las dificultades que hay para implementarlo en una Gaza completamente destruida. Incluso jamás se tiene constancia que no sabe el destino, ¿no?, de los rehenes, de los secuestrados, y solo puede Carr, ¿no? Que tiene 33 de ellos, ¿no? El resto deberían estar en manos, ¿no? De otros grupos armados, como Yihad Islámica y como otras facciones que intervinieron el 7 de octubre, ¿no? De tal manera que no va a ser ni mucho menos fácil aplicarlo y prácticamente la única fase que está de alguna manera acordada es la primera, esa primera fase de 6 semanas. Hay mucha incertidumbre en torno a la segunda y mucho más en torno a la tercera, ¿no? Al estatus definitivo, si habrá una retirada completa, quién se va a hacer cargo de la Franja de Gaza, qué papel va a tener la autoridad palestina, si se va a permitir la reconstrucción o no, habida cuenta que es Israel quien contrata las fronteras y en el pasado ha torpedeado cualquier intento, ¿no?, de reconstruir las zonas destruidas. De tal manera que efectivamente hay que felicitarse, sin duda, pero también hay muchas dudas, muchas incógnitas y muchas resistencias por vencer.
Por actores, casi casi, ya sé que a los profesores nos gusta esto, pero casi casi tipo test. Irán. ¿Y ahora qué, Ignacio?
Yo creo que este acuerdo no hubiera sido posible, ¿no?, sin todos los golpes que ha sufrido Irán y el denominado eje de la resistencia que abandera en el curso de los últimos meses, que han dejado a Hamas, que es uno de esos aliados, ¿no?, que tiene Irán, en una situación extraordinariamente delicada y le han obligado, por lo tanto, a negociar a la baja. Irán es el gran perdedor, podríamos decir, del 7 de octubre, porque ha perdido a su máximo aliado regional, que es Bashar al-Assad, el régimen sirio. Ha perdido también el poder que tenía Hezbollah, la capacidad de influir sobre la política libanesa, y esto ha dado lugar a cambios muy importantes en los últimos días, con la elección de un presidente y también con la elección de un nuevo primer ministro tecnócrata, y también ha perdido la capacidad que tenía Hamas, ¿no?, para presionar a Israel, con lo cual Irán es sin duda alguna el gran perdedor tanto del 7 de octubre como del acuerdo que se ha negociado ahora.
Me la has dejado votando con otro actor de la zona, Siria.
Siria está experimentando cambios muy significativos. El más importante es que ha acabado la terrible dictadura del Assad, que ha estado 54 años en el poder y se ha impuesto por la fuerza de las armas, instaurando un régimen de terror contra su propia población. Hay muchas incógnitas también en el caso de Siria, pero también hay muchas esperanzas, ¿no?, de que se cierre esa página negra de la historia de la dictadura y que se alcance en los próximos meses un nuevo gobierno mucho más inclusivo y que no estén solo los actores islamistas, sino también otras sensibilidades políticas y otras minorías también que tienen que estar representadas en ese futuro gobierno una vez que se avance en el periodo de transición.
El Líbano, Ignacio, informamos, como quien dice, hace unas horas, del nuevo presidente del país.
Sí, y decíamos que es un tecnócrata, ¿no? Nawaf Salem.
Cristiano,
claro. Bueno, que no, en el caso, bueno, hay un presidente, efectivamente, que cristiano, ¿no? Aún, pero el nuevo primer ministro musulmán suní, tal y como establece, ¿no?, el Pacto Nacional del año 43, por el cual las principales confesiones se reparten, ¿no?, los puestos de mayor responsabilidad. A los cristianos corresponde la presidencia, a los musulmanes suníes corresponde el puesto de primer ministro, y esos son los dos que se han nombrado en los últimos días, prácticamente en las últimas horas, y es un avance importante, ¿no?, porque se ha hecho por consenso, con unas amplias mayorías. Y también Líbano tiene que pasar página a ese control que ha ejercido Hezbollah sobre la política libanesa y tiene que buscar reconstruirse y salir de la pésima situación que atraviesa desde el punto de vista económico. Es la crisis más aguda que ha experimentado el país en los últimos 100 años.
Y seguramente la madre del cordero, al menos en lo que se refiere a la Franja de Gaza. ¿Podrá gobernar la autoridad palestina?
Bueno, sería lo normal, ¿no? Es obvio que al gobierno de Netanyahu no le interesa en ningún caso fortalecer a ningún actor palestino, ni sea islamista, sea laico. Durante mucho tiempo la máxima prioridad de Netanyahu ha sido precisamente destruir al liderazgo palestino. Ya digo, lo intentó con Arafat, después lo hizo también con Abu Mazen, el actual presidente, y hará todo lo posible por seguir debilitando, porque el proyecto de Netanyahu, no lo olvidemos, es erigir un gran Israel y destruir cualquier posibilidad de que surja algún día un Estado palestino. Por lo tanto, evitará a toda costa que la autoridad palestina tenga alguna responsabilidad, y buscará, ¿no?, otros subterfugios, otros caminos, ¿no?, como intentar involucrar a otros actores árabes, Egipto, como Emiratos, en la seguridad, ¿no?, de la Franja de Gaza. Está por ver si la comunidad internacional lo permite y si lo permiten también los propios palestinos, porque claro, obviamente esa fórmula no es la idónea, ¿no? Es decir, que hay una tutela emiratí, una tutela egipcia sobre la Franja de Gaza. Lo normal sería que fuese la autoridad palestina quien asumiera la responsabilidad.
Recordemos que hasta ahora esa tutela era de Irán, que no es precisamente el gran pacificador. Y a modo de postdata, profesor Ignacio, Estados Unidos, tras el papel de Joe Biden, que lo ha conseguido en el descuento con Trump, ¿y ahora qué?
Bueno, yo no diría que lo ha conseguido Biden, ¿no? El principal,
digamos, bajo su mandato.
El principal artífice de alto el fuego, sin duda alguna, es el Donald Trump, ¿no? El enviado especial de Donald Trump es el que ha presionado muy activamente a Netanyahu, a cambio probablemente de contraprestaciones en los próximos meses, ¿no?, del incremento de la ayuda militar en los próximos años, pero ha sido Trump, ¿no?, el verdadero artífice. Biden es quizás, ¿no?, el corresponsable, ¿no?, de la destrucción de la Franja de Gaza, porque no ha adoptado ningún tipo de medidas para detener, ¿no?, esa destrucción absoluta de la Franja de Gaza, ese reguero de muertes, ¿no?, de más de 50.000 víctimas palestinas, y además ha dado, ¿no?, unas ayudas económicas de 30.000 millones de dólares para Israel, ¿no?, sigue bombardeando y destruyendo, ¿no?, prácticamente hasta reducir cenizas la Franja de Gaza, de tal manera que Biden, igual que hay una investigación abierta, ¿no?, por posible genocidio contra Netanyahu, quizás, ¿no?, también debería ampliarse a Biden, habida cuenta que es él, ¿no?, que ha permitido una situación como esta, ¿no? Con lo cual, yo creo que haya sido Trump, ¿no?, el punto. Habría que anotárselo más que a Biden, a Trump.
Pues apuntado queda. Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Complutense. Como siempre, gracias por la clase, profesor.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Chao. Alto el fuego en la Franja de Gaza. Está previsto que comience el próximo domingo 19 de enero. Tendrá varias fases. La primera, 6 semanas, cese de los ataques, liberación de rehenes, devolución de presos palestinos. La segunda, cese permanente de la guerra, a ver si se cumple. Y una fase 3 con la reconstrucción de Gaza, imagínate. Digamos que continuará. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Noticia de urgencia, claro, a ver cómo mezclamos en un tema tan delicado como este paz, armas y sobre todo rehenes, Luis.
Pues mira, siempre me han asombrado esas actitudes heroicas del padre que no rebla ni se somete cuando capturan a su hijo, lo convierten en rehén y él tiene responsabilidades militares o políticas superiores a la de ser padre. Y siempre, desde mi punto de vista de escribidor de novelas, me conmueven esas personas tratadas como mercancía, esos infelices que ven destrozadas sus vidas y que se convierten en algo tan material como un saco de monedas, un camión de patatas o un vagón de láminas de acero. Y excepto sus familiares, nunca son observados como seres humanos, sino como material de trueque. Eso es lo que más me duele, lo que más me mortifica. Esa invasión de las armas sobre el raciocinio y la ética, esa superación de cualquier nobleza, esa miseria de transformar a los seres humanos en rebaño para comprar o vender o intercambiar sin que ni siquiera importe si van a cambiar de redil o sencillamente irán al matadero. Y no voy por los caminos de la paz con muchas zetas y la queja de los presupuestos militares. Al revés, la libertad y la independencia y el honor necesitan ser defendidos con las armas. Como dijo Oswald Spengler, siempre llega un momento en que a la civilización la salva un pelotón de soldados. Spengler, recuerda, escribió y vaticinó la decadencia de Occidente a principios de los años 20 del siglo pasado, y así tituló su obra. Y que nadie se escandalice, porque Israel es Occidente, como es Mediterráneo, Egipto o Líbano. lo malo son esas zonas intermedias de los epílogos de los conflictos armados, ese estiércol sin reglas en que hay poca heroicidad y la guerra deja de ser la diplomacia con otros procedimientos para volver a la diplomacia con sus reglas comerciales.
Gracias, maestro.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Luis. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
En Línea Directa, además de asegurar tu coche, moto y hogar, tenían que hacer lo mismo con lo más valioso que tienes, tu salud. Mira, por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
¡No, no, 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 no!
Cuando
no.
Piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en volkswagen.es.
Volkswagen.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11 ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno propone subir el salario mínimo 50 euros al mes. Trabajo ha puesto sobre la mesa esta cifra a los agentes sociales en su reunión de esta tarde. El Ministerio de Yolanda Díaz apuesta por incrementar el SMI hasta 1.184 euros mensuales, mientras los sindicatos piden más, hasta 1.200. La patronal va a estudiar la oferta del gobierno, tendrá una semana para contestar. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Sí, habrá una nueva reunión el día 22 de enero, pero la patronal ya ha manifestado sus reticencias ante esa subida, que sumando las cotizaciones sociales podría llegar a los 80 euros y complicar las cuentas de muchos pequeños negocios. El comité de expertos de Yolanda Díaz presentó dos propuestas y Trabajo ha decidido tirar por lo alto, aunque los sindicatos quieren más, ha dicho Maricruz Vicente de Comisiones Obreras.
Nosotros seguimos planteando una subida salarial entre un 5 y un 6%. Y eso se materializa en que el salario mínimo para el año 2025 se tiene que situar más o menos en torno a los 1.200 euros.
Y aunque patronal y sindicatos van en sentido opuesto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, asegura que intentarán llegar a un acuerdo con todas las partes.
Y desde luego estamos dispuestos a modular nuestra propia posición, nuestra propia propuesta, en aras a que el diálogo social respalde esta nueva subida al salario mínimo interprofesional.
2,5 millones de personas en España cobran el salario mínimo, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. Un tercio son mujeres y jóvenes.
El gobierno insiste en que va a tener en cuenta la patronal, a pesar de que quiere acometer la mayor subida que le proponía el comité de expertos. Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Y ahora qué?
Bueno, y ahora nada, porque la patronal todos sabemos que está absolutamente en contra, ya ni te cuento del cóctel Molotov que supone incremento de salario mínimo interprofesional y rebaja de horas trabajadas. El coste también lo tienen estimado entre 6 y 8 mil millones de euros para las pymes, para sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. A las grandes esto prácticamente no les afecta, y luego el coste que va a tener en dos sectores fundamentales: el sector primario, el sector agrario y ganadero, y el sector de los cuidados y las amas de casa.
Por sectores, has comentado. Esto no gusta a las empresas, sobre todo en las pymes. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, las pymes ya han hecho cálculos de lo que va a suponer en términos de subida de costes salariales. No les salen las cuentas. Empresas como la de Braulio, tiene un almacén de reparto de bebidas en la provincia de Burgos, y ya ha empezado a hacer números, porque a esta subida del salario mínimo interprofesional se suman además otros factores, como decía Pilar, como la reducción de la jornada laboral.
A mí ahora un obrero normal y corriente me sale por 3.000 y pico euros al mes. Y impuestos, es que los impuestos ahora nos están comiendo. La seguridad social, todo lo que ha subido, todo. Es que es una burrada, todo. Es una burrada. De gasoil, de todo. Como yo tengo un almacén de distribución de licores y todo esto. Y hay que mover cajas para sacar eso. Que eso yendo un negocio que, bueno, a mí no me va tan mal ni esto. Pero en el momento que baje un poquito las ventas, un poquito eso, es imposible.
Y es que según calculan desde la patronal de las pymes, el coste por profesional subiría a los 80 euros. Si se suman las cotizaciones sociales, estas empresas tendrán que pagar por trabajador más de 1.900 euros al mes. Los expertos, además, piden cautela a la hora de subir este SMI, que se haga con mesura y teniendo en cuenta las consecuencias que puede tener. Malcer Jansel, de FEDEA.
Sabemos bien lo que ocurrió en 2019, pero tenemos poco conocimiento del impacto global del cúmulo de subidas, y además en un entorno donde también han subido otros costes que ponen en apuros a la pequeña y mediana empresa, ¿no?
Hay que decir que el salario mínimo interprofesional ha subido casi un 60% desde 2019, los costes laborales más de un 20%.
Otra vez las pymes, Pilar, en el candelero.
Bueno, claro, porque son las mayores afectadas, ¿no? Aquí lo hemos contado muchas veces, en el IBEX 35 hay 35 empresas, a las grandes multinacionales les da lo mismo tener un paquete salarial de 100 millones de euros al año que 125 millones de euros al año, pero no le da igual ni a la panadería de debajo de tu casa, ni a la peluquería, ni al taller mecánico, ni te da lo mismo si tienes niños pequeños o tienes personas dependientes o tienes mayores, el tener que desembolsar al año casi 22.000 euros por tener una persona en casa ayudándote durante 8 horas. ¿Quién puede pagar eso?
Otra derivada muy interesante. Esta subida del salario mínimo puede suponer que los casi 2,5 millones de personas tengan que pagar en la declaración de la renta, Iván.
Sí.
Al final siempre hay uno que gana, ¿eh?
Claro, al final, en este caso serían las arcas del Estado, porque Hacienda estudia no adaptar el IRPF a la subida del salario mínimo. Ya sabes que los expertos del gobierno le han instado a Trabajo a que incremente ese SMI entre un 3,4 y un 4,4. Trabajo elige esta última opción, el 4,4. Pero esto es algo que obligaría al Ministerio de Hacienda a ajustar esos tramos del IRPF a la hora de hacer la declaración de la renta. Hasta ahora esto se hace automáticamente para que aquellos que cobren este salario mínimo no tengan que pagar este tributo, vamos, que no tengan que hacer la declaración. Pues bien, ahora Hacienda baraja no hacerlo. Si finalmente es así, el coste para cada uno de los casi 2,5 millones de ciudadanos que cobra este SMI sería de casi 350 euros al año. Con esta posibilidad, parte de esa subida salarial quedaría en las arcas del Estado en vez de en el bolsillo de los contribuyentes. Pero es que, ojo a esto, al aviso de los propios estudiosos, de los propios expertos reunidos por el Ministerio de Trabajo, dicen que si finalmente el mínimo exento de IRPF se eleva en la misma medida que el salario mínimo en 2025, el sueldo neto de sus beneficiarios estará por encima del 60% ya del salario medio neto.
Lo dicho, Pilar, siempre hay uno que gana.
Sí, bueno, en este caso no es la banca, es Hacienda, ¿no? Sí. Y además, fíjate, necesitan recaudar dinero. Hasta ahora estábamos viendo unas tasas de inflación disparadas. Eso ha permitido al Ejecutivo tener unos ingresos extraordinarios durante los últimos 3 años. Estamos sin presupuestos generales y están buscando cualquier fórmula para recaudar, ¿no? Y es una trampa, porque te están explicando que te están subiendo el sueldo, pero en realidad lo que están haciendo es subirte los impuestos.
Más cosas. Los datos confirman lo que el bolsillo sigue sufriendo a diario. 2024 cerró con una subida de precios del 2,8, la más alta desde julio.
El aumento de la inflación de diciembre también ha procedido de la subyacente, y esto es lo preocupante, y la diferencia con respecto a lo que ha sucedido en los 2 o 3 meses anteriores, puesto que este componente de la inflación, la subyacente, sí que refleja la existencia de tensiones estructurales inflacionistas que no terminan de contenerse.
Es María Jesús Fernández, economista senior de Funca. Iván, ¿qué es lo que más ha subido o bajado?
Bueno, lo primero es que la inflación bajó si miramos a 2023, o sea, hace 2 años. Un 3,4 marcó ese IPC de media ese año. Eso se tradujo en un menor aumento del coste de la vida, aunque, claro, los precios han seguido subiendo durante el 24. Mira, empezamos por aquellos productos que nos han dado un respiro, básicamente el azúcar o el aceite de oliva. Este, de hecho, bajó un 12%, es un 12% más barato, pero claro, teniendo en cuenta que veníamos de subidas acumuladas de un 133, pues claro, tampoco se nota tanto. En el lado contrario, alimentos como la carne, el chocolate, también el pescado son más caros que hace un año. También la energía, pagamos casi un 20% más por la electricidad, un 10% en el caso del gas. Ojo a los seguros de salud o del coche, que también han repuntado un 10%, aunque lo que más se incrementa, lo que más subió en el 24, fueron los paquetes turísticos. Irnos de vacaciones por nuestro país fue un 21% más caro que el año anterior. En cuanto a la inflación subyacente, la que deja fuera alimentos y energía, también repuntó hasta el 2,6%, por encima del 2% que fija Bruselas. Es una cifra que no alcanzaremos, según los expertos, hasta finales de año. Y, por cierto, mira qué dato tan interesante de la situación actual en general, Ángel, y es que 17 años después el poder adquisitivo de los españoles todavía no se ha recuperado, porque lo que comenzó con la crisis financiera de 2008 no ha dejado de agravarse con otras crisis posteriores, y aunque suben los salarios, sube ese salario mínimo, lo han hecho muy por debajo de los precios. ¿Qué reitera además un informe de la Escuela de Negocios SEADA y la consultora IXA? Pues que los puestos de trabajo en España que se crean son sobre todo en sectores de baja productividad.
Un montón de puertas abiertas. ¿Cómo crees que va a actuar la inflación en ese 2025, Pilar?
Bueno, pues todo va a depender, ¿no? Si tú subes los impuestos, pues suben también los costes de producción y, por lo tanto, el precio final de los productos. Y esto crea un efecto inflacionista. Y, por otro lado, están las tensiones geopolíticas, que como llevamos 4 años gestionando incertidumbre, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Te recuerdo que, nada, en 6 días está Trump en la Casa Blanca.
Sí, sí, el próximo lunes. Dato del día, el turismo cumplió los pronósticos. Hoy hemos conocido que la llegada de turistas extranjeros a España batió un nuevo récord el año pasado. Hasta 94 millones nos visitaron en 2024, un 10% más que en el año anterior. Además, se dejaron más dinero, casi 126.000 millones de euros. El ministro de Turismo, Jordi Hereu.
Por tanto, estamos centrados en que la gente tenga una magnífica experiencia de España, que significa trabajar la sostenibilidad social del modelo.
Pues ya está. Así de breve y así de conciso.
Y así de directo, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando el gobierno, este gobierno, se quería cargar el turismo con aquel ministro Garzón? Y explicaba que no había que apostar por el turismo, que eso era de países pobres. Menos mal que tenemos turismo. Menos mal.
Es verdad. Otras noticias del día. Ya sabemos, el nuevo índice de referencia para el alquiler sube al 2,28%. es lo que podrán subir como máximo los caseros a sus inquilinos, Iván.
Sí, tenemos como cada mes por estas fechas ya nueva referencia en ese índice que ha creado el gobierno para calcular la subida de los contratos que haya que revisar. Vuelve a quedar por debajo de la inflación, que es el objetivo de este índice, evitar que los alquileres suban más que el coste de la vida y sobre todo que sirva de dique de contención cuando los precios se desboquen, como vimos por ejemplo con la guerra de Ucrania. Así, el tope para este mes, tú lo decías, está en el 2,28%, son 5 décimas menos que el IPC. Eso es lo máximo que te va a poder subir el casero si toca la revisión anual, más o menos, pues ahora mismo, en el mes de enero. En euros, haciendo cuentas, para un alquiler de 900 euros, la subida máxima será de 20 mensuales, unos 243 euros más al año. Siempre, claro, que el contrato se firmara después del 25 de mayo de 2023, que es cuando entró en vigor, aunque no nos acordemos, la ley de vivienda. José María Alfaro es el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias y nos explicaba los efectos que están teniendo estos topes al alquiler.
Que hasta el año 2022, que se limitó la subida al 2, uno de cada tres alquileres no subían la renta de un año para otro. Y desde el año 2022, todos los alquileres suben la renta. Todos suben la renta, lo que les permite la ley. Entonces, ha generado lo que nosotros llamamos el efecto ancla. Esta es la cuestión mollar. Y aquí ahora, marcando un índice que lo único que hace es manipular la subida para que siempre esté por debajo del IPC, pues no se arregla absolutamente nada. Lo que se genera más incertidumbre.
Y la otra gran pregunta, ¿qué pasa con los contratos que se firmaron antes de salir esa ley de vivienda? Bueno, pues que se regirán por el IPC. O sea, solo se podrá subir un 2,8%. Claro, este es el que marca la senda, este límite del 2,8%. El gobierno pretende limitar, dice así, una subida del alquiler que fue de media en 2024 de un 14%.
Pilar, esto del índice de precios del alquiler, ¿puede funcionar?
Esto es una broma. Primero, subieron los alquileres libres, porque ¿qué está pasando en el sector del alquiler? ¿Por qué está estrangulado por esta legislación? Que por supuesto no ha funcionado, como ha explicado el señor este al que ha entrevistado Iván y todos los que saben de inmobiliaria que pasan por este programa, porque en el momento en el que tú pones un tope a la subida del precio del alquiler por debajo de la inflación, cuando al dueño del piso le están subiendo todos los recibos en base a la inflación, está perdiendo dinero. A la primera que puede, saca ese piso del mercado y por lo tanto te quedas sin vivienda para el alquiler y aquello poquito que queda se dispara en precio.
Precisamente, Pilar, hablando de pisos, la idea del gobierno de limitar pisos turísticos podría tener un importante coste. La consultora PricewaterhouseCoopers ha estimado que solo en Barcelona supondría hasta 1.900 millones menos para el PIB de la ciudad y más de 40.000 puestos de trabajo menos, claro. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que primero es el chocolate del oro. En segundo lugar, estás empobreciendo la ciudad y el lugar en donde haya piso de alquiler. Y en tercer lugar, por favor, que levante la mano aquel que no haya ido a una ciudad, tanto en España como en el extranjero, y que no haya pensado en alquilar una vivienda de Airbnb.
Una cosita más en clave economía internacional. La economía alemana cerró 2024 en recesión. Ojo, menos 0,2%. Es el segundo año consecutivo en el que la locomotora europea hasta ahora acaba en números rojos. Y otra preocupación, la inflación repuntó en Estados Unidos hasta el 2,9, casi como nosotros, algo que podría llevar a la Reserva Federal a hacer una pausa en la bajada de tipos. ¿Qué suponen ambas noticias? ¿Cómo lo analizas, Pilar?
Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, la locomotora europea está gripada, lleva gripada muchos años y por eso las consecuencias las vamos a ver en las elecciones que va a haber el mes que viene en Alemania y nos podemos preparar todos a partir de ese momento. Sobre Estados Unidos, es muy probable no que suban los tipos de interés, pero que sí se enfríen los tipos de interés en los actuales niveles y pasen más meses de lo esperado antes de que se vaya a abordar una nueva rebaja.
Como todos los miércoles, miramos al sector primario, en este caso a los cítricos. Y es que están aumentando las interceptaciones de este tipo de frutas con plagas o enfermedades en fronteras de la Unión Europea. Los rechazos aumentaron más de un 40%, la mayoría de ellos provenientes del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay. Dicen los agricultores que este repunte pone en evidencia las insuficientes garantías sanitarias de ciertos países exportadores y desde lo que importamos. Carles Peris es citricultor en Las Alquerías, en Castellón, y es secretario general de la organización La Unió. Carles, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo lo analizáis? ¿Por qué este incremento? ¿Cuál es vuestra conclusión?
Bueno, nuestra conclusión es al final es que están habiendo más importaciones de cítricos de países terceros y por lo tanto también hay un aumento de interceptaciones de plagas y enfermedades en frontera. Diría yo que la citricultura española está en un constante riesgo de nueva introducción de una plaga o enfermedad y también destacar que, por ejemplo, la mancha negra o la falsa polilla son plagas o enfermedades de cuarentena, que quiere decir que si se introducieran en España y en la citricultura española o europea, ya no las podríamos erradicar. Eso es lo que significa una plaga de cuarentena y esto supone un aumento de coste de producción para los productores, pero algo que siempre nos dejamos aparte y hay que recalcarlo, es un aumento de coste también de gasto público de la administración en prospección, investigación y posterior control de esas plagas o enfermedades. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta también.
Fíjate, lo acabas de contar, Carles, muy, muy por encima, pero si tuvieras que ponerle una cifra, ¿cuánto sobrecoste derivado de la lucha contra estas plagas tienen que asumir los agricultores españoles, entiendo, en caso de que esta plaga se dé en España?
Ahora, en estos momentos, las plagas que ya llevamos introducidas en los 10, 15 últimos años nos están suponiendo ya incrementos de costes alrededor de un 40%. Y cada vez tenemos menos herramientas para el control de esas plagas, por lo tanto tenemos menos producto y menos cítricos comerciales también, porque muchas plagas lo que hacen es destruir el producto y no ser comercial o tener menos producto comercial. Si nos introdujera una plaga como la mancha negra, sería devastador, por ejemplo, para la citricultura española, porque la citricultura española está orientada a hacer cítricos en fresco. Para suministrar al mercado europeo somos el líder en exportación a nivel mundial de lo que son cítricos en fresco y la mancha negra provocaría unas manchas, como bien dice su nombre, unas manchas negras en los cítricos que deprecian el fruto para fresco, solo valdría para industria. Por lo tanto, estamos delante de un riesgo, como he dicho yo antes, muy grande, ¿no?
¿Qué debería hacer la Unión Europea?
Nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Y estamos insistiendo constantemente de que la Unión Europea debe hacer más controles, debe de aplicar el tratamiento en frío en todos los, digamos, contingentes y viajes de esas importaciones, porque es viajar la fruta a temperaturas por bajo de cero, por lo tanto, matan la plaga. Se debe de hacer el tratamiento en frío a todos los países y a todos los cítricos. Y luego en las enfermedades que el frío, digamos, no es la solución, hay que hacer un control en origen antes de que salgan los contingentes de esos países y enviar, hacer envíos de zonas libres de enfermedades. Nosotros, por poner también un ejemplo, nosotros cuando enviamos a Estados Unidos, vienen inspectores de Estados Unidos a los puertos españoles y hacen los controles en origen y los pagamos nosotros. Y la Unión Europea es mucho más laxa en esas condicionantes. Debe endurecer las normas dentro del comercio internacional porque si no es al final siempre acaban introduciendo plagas o enfermedades y acaba pagándolo el citricultor, ¿no?, europeo.
Entiendo, efectivamente, que quien tendría que cubrir los costes de todo esto serían los países de origen y eso también incrementaría el coste de estos cítricos, que serían menos competitivos. Esta es, ¿no?, un poco la idea.
Sí, efectivamente. Al final, el tratamiento en frío lo que hace es encarecer el tránsito. Te da una seguridad, a nosotros nos daría una seguridad de matar la plaga durante el tránsito, pero claro, aquellos importadores europeos de grandes empresas europeas que quieren traer esos cítricos de fuera y esos países terceros, lo que haría sería aumentarles unos 6 céntimos el kilo por el consumo energético y el tránsito. Y hacer controles en origen, pues también aumenta el coste. ¿Por qué? Porque hay que destinar unos inspectores europeos en origen, lo tienen que costear ellos y luego se tienen que hacer unas certificaciones también, se tiene que hacer burocracia de zonas libres de estas enfermedades. Por lo tanto, también incrementa, ¿no?, el coste y es lo que quieren evitar a toda costa esos países terceros que quieren venir a precios mucho más bajos que nos cuesta a nosotros producir y los importadores europeos, porque también hay que decir que esa naranja viene porque hay grandes empresas europeas que les interesa traer esa naranja, pues tampoco les interesa que venga más cara.
Claro. Y una última cuestión, Carles. ¿Qué plagas y enfermedades traen?
Bueno, al final están apareciendo plagas Para nosotros las más preocupantes las que hemos dicho, la mancha negra, que es una enfermedad, y la falsa polilla, que es una de las plagas también más temibles, ¿no?, que habrían. Pero los últimos años hemos tenido introducciones de plagas como el cotonía de Sudáfrica o ahora el trip de Sudáfrica, que son plagas que nos están costando mucho controlar, nos están depreciando mucho nuestro producto en cuanto a la salida comercial, si el producto no es comercial, y es lo que siempre estamos diciendo, ¿no? Tenemos un aumento de coste de producción, pocas herramientas para poder combatirlas, y al final es algo que no nos podemos permitir el lujo de nuevas introducciones de plagas o enfermedades, y más si son de cuarentena.
Carles Peris, citricultor en las Alquerías, en Castellón, secretario general de la Unió. Gracias, muy clarito, y suerte, Carles.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Adiós, buenas noches.
Fíjate,
Es apasionante el tema. Oye, Pilar, hablando del sector primario, una última píldora. El Ministerio de Agricultura ha llegado a un acuerdo con varias comunidades autónomas para evitar recortes en los días de pesca, de arrastre. El gobierno dará ayudas para cambiar las redes, el coste lo asumirá el Ministerio.
Y como consecuencia de ello, se podrá trabajar el mismo número de días de pesca que los asignados para el año 2024.
Bueno, ojalá funcione, ¿no?
Bueno, lo que dicen los pescadores, porque me lo he estado mirando hace unos minutos, es que con 2.000 euros no es suficiente.
Bueno, pues veremos. Yo no os puedo decir más clarito ni más concreta, guapa. Gracias, Pilarín. Que mañana más.
Venga. Hasta mañana.
Adiós, chao.